Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, hoy jueves, y también con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, como tú bien dices, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión.
Sí.
Le agradecemos su tiempo, la compañía. Esta mañana de jueves, caramba, sí. Jueves precioso. Estamos sufriendo unos calores.
Oye,
terribles.
Ya JJ hizo café.
Ah, bueno, pues vamos a darle una visita para poder tener el buchito.
Es justo y necesario.
Así es. Muchísimas gracias por su sintonía y quédense con nosotros.
Como que no, pasamos con Bolero de Oro y los titulares.
Detienen en La Habana varios opositores que se manifestaron pacíficamente el 21 aniversario del maleconazo. Debatirán hoy en Ohio 10 aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano. Human Rights Watch denuncia las restricciones en Bolivia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. E Israel envía a prisión al primer extremista judío por actos de violencia contra palestinos en Cisjordania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las fuerzas represivas del régimen cubano detuvieron este miércoles en La Habana a varios opositores que se manifestaron pacíficamente en el aniversario 21 del maleconazo. El periodista independiente Mario Echevarría Driggs, quien reside en La Habana Vieja, pudo constatar el amplio operativo desplegado por la seguridad del Estado.
La Antorcha Martiana y un Paco hicieron varias protestas aquí por las calles de La Habana. Hay varios detenidos, no tengo todos los nombres, pero bueno, puedo dar los nombres de Sandalio Mejía Zulueta, Silverio Portal Contreras, Roberto Hernández Barreto, Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Y Carlos Manuel Figueroa Álvarez de Antorcha Martiana, precisamente es el líder. Hay un despliegue de policías y de oficiales de la seguridad del Estado, lo que es por todo el Capitolio y Parque Central. El operativo está dirigido por el famoso oficial Camilo, un oficial que ya tiene fama ya de ser un hombre que le gusta golpear a los opositores. Puedo asegurar que el operativo llega a varias manzanas de toda esta zona del Parque Central, Paseo del Prado, hasta el Malecón, Capitolio y la calle Monte. Es enorme el operativo de oficiales de la seguridad y de la policía. Yo pienso que el gobierno lo único que demuestra es miedo, y un ejemplo de eso es el operativo que lanza el gobierno hacia las calles. Es decir, no le dieron importancia, no tenía por qué hacer lo que hace, pero tienen mucho miedo que vuelva a ocurrir un acontecimiento como ese, donde el pueblo espontáneamente lance gritos de libertad, democracia y abajo la dictadura.
Cuentapropistas independientes se están beneficiando del auge de los servicios informáticos en Cuba. Y nuestro colega David Reyes preparó un reporte con más detalles sobre este tema.
Camuflados bajo otras licencias o de manera irregular, cientos de cuentapropistas independientes se están beneficiando del aumento de la demanda de los servicios informáticos en Cuba.
Porque ellos lo dibujan es detrás de la parte de los celulares, del arreglo y la reparación de celulares. Ahí mismo instalan aplicaciones a los celulares para desbloquear los celulares, todas esas cosas.
También instalan cualquier programa especializado para las computadoras o las limpian de virus, explica el informático espirituano José Antonio Álvarez.
Muchos venden tarjetas de recarga de internet también. Conozco una empresa también que es cuentapropista que se dedica a vender piezas de computadora.
En los últimos 5 años, Cuba ha aumentado el número de líneas de celulares de 621.000 a 2.636.000, mientras suman más de 800.000 los usuarios del correo nauta.cu.
Cuando le instalaron el sistema operativo completo, 10 o incluso un poco más puede ser.
Luis Alberto Mariño, graduado de la Universidad de La Habana.
Es muy importante que existan lugares más estables, ¿no? Más establecidos, donde ellos legalmente puedan hacer este servicio.
Cubano permite que sus profesionales ejerzan de manera independiente, a excepción de los contadores, pero mientras tanto, sus informáticos se ganan la vida, aunque sea en el mercado negro.
Pero lo que está demandando la población lo hacen los cuentapropistas, porque lo que ofrece Texas tampoco llega a cumplir las expectativas del usuario. Tú no se paga por ningún servicio de eso. Todos esos programas son craqueados. En otras palabras, son robados de la internet, como se le dice. Sí.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El acuario del estado de la Florida firmó un acuerdo con su homólogo de Cuba para cooperar en materia de conservación de corales, el primer pacto de este tipo desde que comenzó el deshielo entre Washington y La Habana, informó el miércoles la institución estadounidense.
Aunque los arrecifes de coral de Cuba están a tan solo 150 kilómetros de Cayo Hueso, están en mucho mejor estado que nuestros sistemas locales, indicó en un comunicado Tom Stork, presidente del acuario ubicado en Tampa, Florida.
El acuerdo entre un acuario estadounidense y el Acuario Nacional de Cuba en La Habana permitirá a los científicos de ambos entes cooperar e intercambiar información en cuanto a la conservación de los amenazados arrecifes de coral.
El Acuario de la Florida anunció que enviará una delegación en noviembre a La Habana para participar en una conferencia sobre ciencia marina y conservación junto a científicos de México y Cuba.
Exactamente son las 6:06 de la mañana en Radio Martí. Los 10 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, con más puntos en las encuestas, participarán en el primer debate electoral. Tenemos en Washington a Gioconda Tapia.
El polémico millonario Donald Trump y el exgobernador de Florida, Jeb Bush, encabezan la lista de aspirantes a la candidatura presidencial republicana que participarán en el primer debate, que será transmitido por Fox News el jueves por la noche. El canal anunció los 10 aspirantes que participarán en el evento en base a las encuestas nacionales y los 7 que quedarán fuera por falta de espacio. Además de Trump y Bush, también participarán Scott Walker, gobernador de Wisconsin, Ted Cruz, senador por Texas, Ron Paul, senador por Kentucky, Marco Rubio, senador por Florida, el neurocirujano retirado Ben Carson, Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, Chris Christie, gobernador de New Jersey, y John Kasich, gobernador de Ohio. Han quedado fuera el exgobernador de Texas Rick Perry, la exdirectora de Hewlett-Packard Carly Fiorina, el excandidato Rick Santorum, el gobernador de Luisiana Bobby Jindal, el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, el exgobernador de Nueva York George Pataki y el exgobernador de Virginia Jim Gilmore. Fox News transmitirá el jueves el primero de los 6 debates organizados por el partido antes de que comiencen las votaciones primarias en febrero. La duración será de 2 horas, comenzando a las 9 de la noche. Los candidatos que no alcanzaron a entrar en esta lista serán invitados para presentarse en otro debate separado de 1 hora de duración, les informó Gioconda Tapia.
Hillary Clinton afirmó que el exgobernador de Florida, Jeb Bush, al igual que casi todos los aspirantes republicanos, rechaza conceder la ciudadanía a migrantes que están en el país sin permiso para residir en Estados Unidos.
Clinton, que aspira a la candidatura demócrata, afirmó que Bush apoyó medidas que rompería familias y las expondría a posibles deportaciones.
La aspirante a la candidatura demócrata insistió en que luchará por una amplia reforma migratoria con una senda a una ciudadanía plena y equitativa. Insistió en que no hay lugar en Estados Unidos para ciudadanía de segunda clase.
Exactamente a las 6:08 y sube la tensión social en Venezuela debido a una situación que no es ajena a ricos y pobres. Alejandro Marcano explica.
Ya ni agujas, ni hilo para remendar ropa, y menos medicamentos para enfermedades sencillas o terminales, ni productos alimenticios se encuentran. Una situación que exacerba al límite los ánimos de los venezolanos.
Son personas totalmente traumadas, con la autoestima baja, con problemas para encontrar trabajo. O sea, con problemas de tener estabilidad emocional y estabilidad del hogar.
Terapistas e incluso sociólogos parecen convencidos que en Venezuela se evidencia la ausencia de un Estado democrático, lo que impide aplicar la justicia y la moral a lo largo y ancho. del territorio venezolano.
Sencillamente está reaccionando de acuerdo a una energía que hay, que viene de la cabeza, y en la cabeza hay anarquía. Alibaba y los 40 ladrones. Se murió Alibaba, dejó los 40 ladrones. Hay anarquía.
Los saqueos se incrementan con el paso de las horas, e incluso esta misma madrugada, una turba enardecida atacó las instalaciones de la alcaldía de Sinamaica, cuya sede fue saqueada, incendiada, y sus habitantes incluso sacaron los retratos de Chávez y de Maduro y los quemaron.
La escasez en baterías, en caucho, en, por supuesto, la comida, los bachaqueros están en todos lados, la gente tiene que comprar caro, no se consigue lo que uno quiere, los chips de la gasolina, es realmente humillante lo que está pasando.
Bien, exactamente a las 6:10 de la mañana. Y bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucía García, Morel de Oro, Claudio Giró, Ernesto Morales Artiza y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, de Jesse del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida, los sorteos de ayer, y estaremos cerrando la media hora con música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de la región de la Bermuda se extiende con fuerza sobre las aguas del Atlántico y se enlaza con otro centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas. De manera que esto consolida un amplio campo de altas presiones que dominan el Caribe, las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y que están generando días soleados y noches con poca nubosidad en medio de un mes de agosto que está resultando extremadamente cálido. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas de contacto bien temprano, madrugando con el decano Jesse del Castillo. Oye, buenos días.
Uy, buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntame qué está pasando.
Bueno, pues tengo algo para ti. Ayer hablamos un poco de que Rafael Ávila
y Al Ávila, perdón.
Al Ávila, sí,
Ávila, Al Ávila se convirtió en el primer cubano en ser nombrado gerente general de un equipo en las Grandes Ligas.
Sí, señor.
No es el primer cubano americano.
No, no es el primer cubano, no.
Cubano americano no, porque Michael Hill, el que es gerente general de los Miami Marlins,
sí,
la mamá de él es cubana.
Sí.
Pero cubano total, el primero en nacido en Cuba, el primero en llegar a esa posición es Ávila. Y tiene un historial interesante,
sí,
porque él trabajó con los Marlins muchos años, hasta el año 2002, que fue cuando entonces se fue para Detroit con Dave Dombrowski. Dombrowski había sido el gerente general aquí, y entonces Ávila lo siguió después a Detroit, hasta que no llegaron decidieron ir en rumbos distintos hace un par de días los Tigres y Dombrowski. Interesantemente también, claro, una de las leyendas deportivas,
sí,
en el mundo del béisbol es el padre de Al Ávila, Rafael Ávila, que fue scout con los Dodgers de Los Ángeles. Empezó con ellos en el año 1970. Los Dodgers lo pusieron a trabajar en la República Dominicana, donde hizo maravillas con la franquicia de los Dodgers. Firmó como scout a Pedro Martínez, que acaba de entrar en el Salón de la Fama, al hermano Ramón Martínez,
sí, señor,
Raúl Mondesi, José Offerman, entre otros. Vaya, una leyenda en lo que es el béisbol de las Grandes Ligas también. Y el hijo de Al Ávila, Alex Ávila, es el catcher de los Tigres del Detroit presentemente. Así que las tres generaciones han sido
increíble,
bien representadas,
muy buenos,
en el deporte y en la pelota. Y felicitamos,
sí,
a Alex, a Al Ávila, porque óigame, llegar a donde ha llegado en una posición como la que tiene en un equipo de Grandes Ligas,
sí, no, sí,
se dice fácil, mi amigo.
Una pregunta, ¿en la gerencia de los Yankees de Nueva York no hay un cubano involucrado en algo así?
Y era porque era el yerno,
sí,
de George Steinbrenner.
Exactamente, algo de eso.
¿Cómo no? Estamos hasta en la sopa, como dice el dicho.
Definitivamente, oye.
Regreso contigo un
gracias,
poco más
un abrazo,
tarde.
Gracias, hermano.
Titulares. Detienen en La Habana varios opositores que se manifestaron pacíficamente en el 21 aniversario del maleconazo. Debatirán hoy en Ohio 10 aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano. Human Rights Watch denuncia las restricciones en Bolivia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. E Israel envía a prisión a su primer extremista judío por actos de violencia contra palestinos en Cisjordania.
Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos. Hoy vamos a hablar de algo que se llama acalasia. Yo lo conocía con otro nombre, pero es un problema en el esófago bastante frecuente. Una patología que afecta el esófago, este órgano tiene la capacidad de movilizar el alimento hacia el estómago para que luego sea digerido. Entre el esófago y el estómago hay un anillo muscular, que yo lo conocía bajo el nombre de anillo de Chuck, creo que se llama así, más o menos, pero en español se le llama acalasia. Este anillo se debe relajar cuando comienza el proceso de la deglución. Quien padece de acalasia no logra relajar este anillo y por ende suele atragantarse con la comida. Y las causas que pueden generar esto pueden ser lo mismo los nervios, puede ser un tumor en el esófago o puede ser simplemente un problema orgánico. Los síntomas son problemas para digerir, deglutir, tragar los alimentos sólidos o líquidos, hay acidez también, reflujo, tos, a veces presión y dolor en el tórax al tragar los alimentos y pérdida de peso por los malestares que se tienen al comer. Antes los síntomas mencionados, se debe acudir al médico y se debe buscar tratamiento para que no haya complicaciones. Puede haber reflujo de ácido del estómago hacia el esófago, broncoaspiración de los alimentos. Y si los nervios son los causantes de la acalasia, se buscará la forma de relajar el esófago para la que la persona pueda tragar los alimentos sin problema. Si la causa es orgánica, hay tratamientos y, por supuesto, existe también la cirugía. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Las algas, plantas invasivas del océano, están dañando los famosos arrecifes de coral de Hawái. Hablamos con Celia Smith, una científica especializada en biología marina en Hawái. Ella nos comunicó que las algas crecen naturalmente en los arrecifes, pero que ahora unas algas foráneas a la región han empezado a invadirlos. Smith dijo que algunas algas pueden haber viajado a Hawái en la parte inferior de los barcos. Las algas pueden ser vistas flotar en capas sobre la superficie del agua. Smith también explicó que la pesca en exceso en Hawái se ha añadido al problema. Normalmente, los peces se alimentan de las algas y las pueden mantener bajo control. Expertos en Hawái están usando ahora un tipo de aspiradora para retirar las algas invasivas de los arrecifes de coral. Sin embargo, podría tardarse hasta 30 años el restaurar estos arrecifes por completo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 20 minutos de la mañana, porque estamos con Lucy y estamos claros ofreciéndote la información de los números ganadores en la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Lucy.
Así es. Muy buenos días nuevamente. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 16, 18, 30, 35 y 36.
En cuanto a la charada, tenemos que el 16 es el torito. 18, el pescadito chiquitico, tipo guppy, que tú sabes que los machos tienen las colas en colores y las hembras son transparentes.
Ay, te voy a hacer una...
¿Tú pensabas pecado guppy en la sangre?
Voy a hacer una seña que se hace cuando una persona ha repetido la misma historia muchas veces.
Me va a hacer una señal grosera.
Hazme una seña chiquita.
Apunta una señal.
Chiquita.
Oye, el 30 es el camaroncito, que si se duerme, ya tú sabes, pasan muchas cosas. El 35 es el araña, ya tú sabes, el arañazo. Y el 36 es la cachimba de San Juan, con saludos a San Juan de Puerto Rico. Y San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba.
Sí, señor, como sale la cachimba esa, por Dios. ¿Y por qué ustedes todos lo dicen en diminutivo?
Porque estoy de chiquitico hoy.
Ahí está, chiquitico. Oye, está ñoñito. Ten cuidado, que yo tengo un amigo mío que le decían que era ñoñito.
Sí, no, eso no me conviene, eso, Lucy. No. Esa propaganda no me conviene. Esa ñoñería a esta altura del campeonato no me conviene.
Bueno, dicen que con la vejez volvemos a la infancia.
¿De qué vejez tú hablas?
De la tuya.
Gracias.
De la tuya que se palpa, igual que la mía.
La tuya, por si acaso.
Me gusta eso, muy bueno.
Morel está aquí, ¿sabes?
¿Estás ahí, Morel?
Sí, está aquí, sí.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 9436-9436. En el sorteo de la noche 2497-2497. Yo me pregunto, cuando usted no esté, ¿con qué me voy a meter yo? Pero bueno, hablaré con Teo, dice caso.
Sí, habla
en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 077-077 y en el sorteo de la noche la centena ganadora 131-131. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Yo estoy que no me empato con nada.
Así es.
Bueno.
Yo tengo ahí, tengo los números que jugué ayer, pero los tengo en la mesa y no los traje para acá.
Ah, bueno, yo también tengo algunos por ahí, pero sin revisar. Sí. Tú sabes que, de manera curiosa, allá en Irán hay anuncios de la cultura nuestra de aquí, de los Estados Unidos, de comida chatarra, de actores, de todo eso. Bueno, comida chatarra se le dice, ¿cómo se puede decir? comida chatarra de una manera más fina, que no se crean que es un pedazo de bicicleta.
Sí,
sí,
efectivamente. Sí.
Comida chatarra, lo que nosotros llamamos aquí los paquetes de papitas. Mira, nosotros le decíamos en Cuba chucherías.
No se puede hacer una traducción literal, porque entonces no tiene nada que ver con
sí,
la cosa.
Chucherías, comida chatarra.
Mira,
que va.
Esa es la palabra chucherías.
Chucherías, la... sí, así chucherías. Le decían en Cuba.
Claro.
Bueno, después de haber este acuerdo nuclear, que todavía esto está a ver qué pasa, se puede ver una imagen en las vallas de la carretera de un actor estadounidense anunciando un reloj caro. Aparece John Travolta con sus ojos azules que se clavan en el lector mientras el actor posa sentado junto a un cohete experimental X-15 de la NASA.
Sí.
Ofrecen una dosis de estilo de vida americano poco vista en el país desde la Revolución Islámica del año 1979.
Sí, señor.
Porque antes del 79, allí las personas se comportaban, iban a la playa, las mujeres en trusa. Sí, todo esto vino después.
Occidentalizados, porque, más que todo.
Sí, porque ¿qué pasa? Tenían el patrón británico.
Claro, claro.
Era el patrón de Inglaterra lo que tenían allá.
Es lo que seguía.
Y las mujeres vivían totalmente una vida diferente.
Sí.
En el año 1979, cuando viene la Revolución Islámica, es donde se convierte esto, las mujeres tapadas con burka, los golpes y todo lo demás.
Sí, sí, sí.
Pero antes del 79 era una cultura similar a la cultura occidental. Y ahora empresas de todo el mundo pues quieren entrar en Irán, porque es un país que tiene 80 millones de personas, tiene reservas de petróleo, de gas, una clase media con ansia de marcas estadounidenses, aunque los más conservadores, por supuesto, tienen miedo de que esto pueda corromper a la nación islámica. Y otros han abierto pues su mente de tenerlo cerca. Creo que se nos acabó.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo hoy jueves. Estamos a jueves y estamos ya a 6 de agosto del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hora y media ya caminando en la compañía, en la buena compañía que ustedes nos proporcionan. Así que les pedimos que continúen en sintonía. Gracias.
Un grupo musical se llamaba algo de la compañía, la pequeña compañía.
La pequeña compañía, así que trae algo de la pequeña compañía. Eran todos medley, mucho.
Que dura como 10 minutos la canción.
Sí, claro, eran, ¿cómo se dice en español?
Popurrí
se le dice.
Se usaba para que los DJ descansaran un rato.
Y para que fueran al baño.
Sí, gracias, Lucy. Está aquí Morel, sí, está aquí Morel. Pasamos con Morel y los titulares.
Anuncian en Miami una campaña de alerta y promoción de la causa cubana. Llegan a 4.000 los incendios forestales en California. Estados Unidos redobla los esfuerzos para la captura del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Y extremistas simpatizantes del grupo Estado Islámico amenazan con lanzar ataques en Alemania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Anuncian en Miami una campaña de alerta y concientización de la causa cubana. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El Directorio Democrático Cubano cumplió 25 años de fundado como organización anticastrista en el exilio y su presidente ejecutivo, Orlando Gutiérrez Boronat, aprovechó la oportunidad para anunciar el inicio de la campaña Alerta y Conciencia Cubana en apoyo a la oposición interna en Cuba.
La campaña que estamos iniciando es una campaña de conciencia social ante el público liberal americano basado en los 7 principios de pecados sociales de Gandhi. Y en este ensayo él explicó cómo debe haber siempre una política con principio, un comercio con moralidad, una ciencia con humanidad, y todo eso señala a la realidad cubana, que se está empujando una política sin principio, una inversión sin moralidad y una promoción de reconocimiento a un régimen que sigue oprimiendo al pueblo y que no ha hecho ninguna apertura.
A la celebración asistieron Berta Soler, Antonio Rodiles y Jorge Luis García Pérez Antunes, quienes encabezan el Foro por los Derechos y Libertades en la isla. Rodiles aseguró que necesitan el apoyo del exilio.
Y nosotros tres, Berta Soler, José Luis García Pérez Antunes y un servidor, somos los coordinadores generales del Foro por los Derechos y Libertades y venimos acá a pedir colaboración y apoyo para esta campaña que hemos titulado Todos Marchamos, pidiendo la liberación de los presos y esta propuesta de amnistía.
Berta Soler y Jorge Luis García Pérez Antunes, quienes llegaron a Miami junto a Rodiles, dijeron que la oposición cubana crece cada vez más.
Cuando hablo de unión, primeramente solidaridad, y ahí se está viendo la solidaridad por parte de los activistas de derechos humanos de otras organizaciones, no con las damas de blanco, sino con los presos políticos.
Del exilio esperamos coincidencia de nuestro punto de vista, que por lo menos el Foro por los Derechos Civiles y Libertades no vamos a aceptar ninguna salida que pueda significar el continuismo o un neocastrismo que puede ser mucho más funesto, mucho más peligroso de lo que hemos vivido hasta ahora.
Los tres opositores tienen previsto reunirse con varias organizaciones del exilio. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El preso político Eglis Heraldi, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, padece desde hace 8 meses las pésimas condiciones en las que viven los internos de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Así lo denunció Martín Noticias la activista Iriadis Hernández, quien además nos dijo que Heraldi tiene hecha una traqueotomía permanente.
Eglis es un preso nuestro que está en la prisión de Boniato y no puede hablar porque él está operado de una traqueotomía en la garganta, él está enfermo de cáncer y no puede hablar, entonces se vale de otros presos para que nos comuniquen lo que está sucediendo con él. Hace varios días se encontraba en el hospital del el penal de ahí de la prisión de Boniato y ahora fue llevado a la celda como tal, al destacamento, y en el destacamento no tenía cama para dormir y tenía que estar durmiendo en el piso.
Una joven madre y sus 13 pequeños hijos se encuentran viviendo en un contenedor en la localidad de Caibarién, provincia de Villa Clara. Así lo informó Martín Noticias el periodista independiente Carlos Michael Morales.
La joven madre Joana Ordóñez Jiménez, al no tener lugar donde vivir con sus 3 niños pequeños, 1 de 2 años y 2 gemelos lactantes, no le quedó otra alternativa que ocupar un contenedor perteneciente a la empresa de acueducto y alcantarillado de esta ciudad de Caibarén, en la cual vive desde hace 8 meses. Ordóñez Jiménez comunicó a este periodista alternativo que este lugar está carente de todas las condiciones mínimas para morar y el calor que hace que mismo es abrasador, lo que provoca que a sus 2 infantes erupciones en la piel. Agregó la madre que sus niños están enfermos, pues padecen de asma bronquial. Joana también le manifestó que ella, antes de tomar esta drástica decisión y cuando aún estaba embarazada de 2 gemelos, realizó varias gestiones ante la Dirección Municipal de la Vivienda y la Asamblea Municipal del Poder Popular y los dirigentes de ambas entidades estatales que negaron a resolver su situación de vivienda, en la cual ella considera como crítica. También me dijo que durante el tiempo que vive en este lugar con condiciones paupérrimas, ninguna autoridad gubernamental se ha presentado ante ella con una solución a su problemática. Solo le enviaron una inspectora estatal, quien le impuso una multa de 2.000 pesos moneda nacional, la cual ella se negó a pagar al considerar el techo como un abuso. En su exposición, la joven madre le manifestó que ella era asociada a la Unión de Jóvenes Comunistas y renunció a su militancia al ver cómo el gobierno se niega a darle una solución a su situación de vivienda que afecta a sus 3 niños enfermos y que ella no entiende cómo para los retirados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y trabajadores del turismo les otorguen confortables apartamentos y que para ella, una humilde madre desempleada, no haya un techo.
El presidente Barack Obama dijo al defender el acuerdo nuclear con Irán de sus críticos que si Teherán intenta violar el trato y fabricar un arma nuclear, será atrapado.
Quienes se oponen al acuerdo han planteado preocupaciones de que los inspectores internacionales no logren acceso ilimitado a las instalaciones en Irán, según lo acordado en el pacto.
Obama dijo que las sanciones por sí mismas no son suficientes para frenar el programa nuclear de Irán y que quienes instan a que Estados Unidos recurra solamente ese tipo de medidas están vendiendo una fantasía.
En un discurso en una universidad, el presidente dijo además que si el Congreso rechaza el acuerdo, no solo allanará el camino de Irán para fabricar una bomba nuclear, sino que lo acelerará.
Obama admitió que Irán podría usar fondos provenientes de la flexibilización de las sanciones para financiar a organizaciones terroristas, pero argumentó que ello es preferible a que desarrolle armas nucleares.
En Radio Martí, 6:37 minutos en la mañana. Las autoridades estatales y federales de Estados Unidos se movilizan debido a los incendios en California, que casi llegan a 4.000. Los detalles nos los trae Tony Cano.
Un enorme incendio en el norte de California, que ya ha quemado 155 kilómetros cuadrados de bosques y maleza, se saltó una línea de contención trazada por los bomberos y provocó más evacuaciones. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama recibió este martes la más reciente información de sus asesores de seguridad. En este momento se registran cerca de 27 grandes conflagraciones activas y no han podido ser contenidas. Se han reportado unos 3.700 incendios y están asignados a los incidentes unos 14.000 trabajadores de personal de agencias, incluso de la jurisdicción estatal y federal. Esto incluye 108 helicópteros y 22 aviones cisterna que están disponibles para sobrevolar las zonas en llamas. El vocero de los bomberos de California, Bruce Bennett, habló de la situación. Las temperaturas nos han dado un poco de tregua, así como la humedad, que ha bajado un poquito, pero todavía estamos en un momento en que vivimos un comportamiento extremo. Al menos 2 decenas de casas han sido destruidas en los días pasados y más de 13.000 personas han sido evacuadas.
Estados Unidos publicó el miércoles un cartel y activó una línea telefónica gratuita en nuevos esfuerzos para capturar el capo Joaquín El Chapo Guzmán, por quien Washington ofrece una recompensa de $5 millones.
La fuga del Chapo representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y México, y su captura es de alta prioridad para la DEA, dijo el administrador interino de la agencia antidroga, Chuck Rosenberg.
La DEA seguirá trabajando de cerca y ofreciendo ayuda a sus homólogos mexicanos para lograr su arresto, añadió Rosenberg, al anunciar las nuevas iniciativas. Agregó que el Chapo podría estar oculto en el estado mexicano de Sinaloa, donde habría encontrado refugio entre su familia, sus secuaces del cartel homónimo y sus contactos.
El nuevo cartel incluye 3 fotografías distintas de Guzmán, coronadas con la recompensa de $5 millones que el Departamento de Estado colocó desde el 2009 sobre cualquier información que lleve a la captura o condena del jefe del narcotraficante mexicano.
Exactamente a las 6:40 de la mañana, el gobierno y políticos de la izquierda chilena critican en fuertes términos las declaraciones del presidente de Bolivia tras la invitación de Santiago para restablecer relaciones diplomáticas. Miguel Cabrera vía la noticia desde Chile.
Políticos chilenos respondieron con dureza a recientes dichos de Evo Morales sobre un presunto interés de La Moneda en desestabilizar a Bolivia, a lo cual sumó que evaluaría declarar persona non grata al cónsul general chileno en La Paz. Luego de recordar la invitación de Santiago para renovar relaciones diplomáticas, de inmediato, el canciller austral Heraldo Muñoz aludió a frases del Papa que abogaron por un diálogo y al proceso que enfrenta Chile en el Tribunal Internacional de La Haya.
Es la respuesta boliviana a nuestra invitación al diálogo, es decir, la amenaza de la expulsión de nuestro cónsul general en La Paz. Que la Corte de La Haya tome nota y que el Papa tome nota. ¿Qué más se puede decir? Nos vemos en La Haya.
Para Juan Pablo Letelier, senador oficialista, Morales es un mal vecino, un provocador y un santo pequeño, y añadió:
de una gran esperanza de una nueva cultura política, se ha transformado en un practicante de poca monta.
Se espera que para septiembre la Corte de La Haya se declare incompetente, como desea Chile, o se manifieste en favor de negociar una salida al mar para Bolivia. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Dos combatientes yihadistas germano-hablantes que reivindican su pertenencia al grupo Estado Islámico en Siria amenazaron con cometer ataques en Alemania en un video difundido el miércoles.
En el video, ambos hombres se dirigen en alemán a sus hermanos y hermanas para alentarlos a ir al territorio controlado por el Estado Islámico o a cometer atentados en Alemania o Austria.
Uno de ellos, dirigiéndose a la canciller alemana Angela Merkel, jura que vengarán la ayuda alemana para luchar contra el grupo yihadista y la sangre de los musulmanes derramada en Afganistán, donde están desplegadas las Bundeswehr.
Al final del video ejecutan a dos hombres no identificados en las ruinas de Palmira, localidad siria tomada en mayo por el grupo yihadista.
Según los medios, el servicio alemán de inteligencia estima en 600 el número de yihadistas que partieron de Alemania hacia Siria.
Son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, cuando vamos a estar entonces a mitad de camino. Tenemos para ustedes, más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo, lo haremos con Lucy, conversar y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones que surgió en la región del Senegal, esto es en las costas de África, se encuentra asociado a la zona intertropical de convergencia y no se anticipa un rápido desarrollo de este sistema. También es interesante una onda tropical que abandonó las islas de Cabo Verde hacia la región central del Atlántico y aunque se extiende hasta los 10.000 pies de altura, densas capas de polvo del Sahara no están contribuyendo a su desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo bien estables, hoy tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa nororiental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y como diría Panchito, reset el cuartico, está igualito. Los Mets vencieron a los Marlins ayer 8-6. Decano, cuéntame, buenos días.
Buenos días, Oscarito. Los Mets están jugando como un equipo que no va a perder más nunca.
Sí, increíble. Sí, señor.
Claro, eso no va a suceder, pero claro, están jugando de esa forma. Ayer ganaron contra los Marlins, como mencionas, 8-6. Juan Uribe disparó un jonrón con 2 bases. Lucas Duda también remolcó 3 carreras. Los Marlins dieron señal de vida anotando 6 carreras en el 9th inning,
sí,
contra el bullpen. Pero como es de costumbre, los Marlins se quedan cortos.
Qué cosa más grande. Sí.
Y claro, mala noticia también para ti. Arizona le ganó a Washington 11-4.
Sí.
Los Diamondbacks anotaron 10 carreras en los últimos 4 innings de juego. Su 9th triunfo en los últimos 13 partidos.
Sí, señor.
Wellington Castillo conectó larga distancia con 2 hombres en base para Arizona y Washington. Sí. Jugando como un equipo que no va a ganar más nunca.
Sí, sí, oye, eso quiere decir que ya los Mets se separaron.
Sí, los Mets están, mientras sigan ganando y los Washington Nationals sigan perdiendo, más se separan los Mets en primer lugar.
En primer lugar.
En el resto de la Liga Nacional ayer, Colorado le ganó a Seattle 7-5 en 11 innings. Michael McHenry terminó el juego con un jonrón con un corredor a bordo en el 11th. Pittsburgh le ganó a los Cubs de Chicago 7-5. Gregory Polanco y Andrew McCutchen dispararon jonrones. Los Dodgers le ganaron a los Philadelphia Phillies 4-3 gracias a Yasiel Puig, que disparó un jonrón con 2 corredores a bordo. San Francisco superó a Atlanta 6-1. Madison Bumgarner pichó hasta el 8th inning y recibió el apoyo ofensivo de Kelby Tomlinson y Matt Duffy, que remolcaron 3 y 2 carreras respectivamente. Los Cardenales de San Luis superaron a los Rojos de Cincinnati 4-3 en 13 innings. Matt Carpenter empató el juego con un jonrón en el 8th inning y Randall Grichuk conectó larga distancia en el 13th inning para decidir el partido. Y finalmente, Milwaukee le ganó a San Diego 8-5. Jonathan Lucroy, Shane Peterson y Gene Segura impulsaron 2 carreras cada uno. Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Titulares. Anuncian en Miami una campaña de alerta y promoción de la causa cubana. Llegan a 4.000 los incendios forestales en California. Estados Unidos redobla los esfuerzos para la captura del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Y extremistas simpatizantes del grupo Estado Islámico amenazan con lanzar ataques en Alemania.
Son las 6:49 de la mañana por acá, de regresando con Lucy. Es que yo no sé decir regresando de regreso. Y dije las dos cosas juntas.
Bueno,
y ahí
está el problema. Nos hemos entendido perfectamente.
Ahí está el problema.
Estábamos, sí, estábamos hablando de estas en las revistas, en algunos lugares, en las vallas publicitarias que están apareciendo
en las vallas de gallo también
en Irán, señales de la cultura norteamericana. Y hablábamos que antes del año 1979 allí se vivía como se vivía aquí, como se vivía en Inglaterra, y al venir esta revolución, pues vistió a esas mujeres de negro, las disfrazaron, las cambiaron, las golpearon. De verdad que fue un cambio que destruyó toda una sociedad. Y ahora han vuelto algunas de esas de estos anuncios publicitarios. ¿Ah, sí? Y que los conservadores tienen un poco de miedo, ¿no? De que conozcan tanto de la cultura estadounidense a través de, mira, los mismos DVD de contrabando, los programas de televisión que son emitidos online por las redes virtuales privadas, con las que burlan a los censores de la internet. Y entonces las personas que se lo puedan permitir viajan a Dubái, donde están presentes casi todas las marcas globales.
Sí.
Si el acuerdo nuclear se por fin es aprobado, ¿no? Que eso está en su proceso, ¿no?
Sí, sí.
El ayatolá Khomeini, Ali Khamenei, dijo que el diálogo nuclear con Washington podría llevar a negociaciones sobre otros temas, en el futuro. Y esto supone un cambio tras décadas de sospechas entre los dos países. El pueblo iraní, pues afortunadamente para ellos, sí, sería muy bueno que le llegara Apple, que le llegaran todos estos productos, que haya un McDonald's, que se vean esos arcos dorados que se ven ya, se van viendo en el país, que tenga una aplicación en internet para los interesados en franquicia. Es algo, los estadounidenses están cautos, pero es en realidad algo increíble que ese pueblo vuelva a ser lo que fue. Sería un logro extraordinario.
Sí, sí.
Se ve como que de muy lejos,
claro,
pero sería en realidad algo maravilloso. Y bueno, volviendo al tema, estuvimos hablando de este nuevo documental que habla de la vida de Amy Winehouse, que dicen, la crítica dice que es muy bueno y que está muy bien reflejado. Y la familia cooperó al principio, pero ya cuando puso una madre que no se ocupó de ella, abandono de su padre, pues ya la familia como que no le gustó la cosa, ¿no? Y comenté también que era muy curioso que Janis Joplin y que Kurt Cobain pues murieran igual, tan jóvenes, en plena fama, con los mismos 27 años. De verdad que parece que fue ayer cuando nos dijeron que había muerto Amy Winehouse, y ya hace 4 años de esto. Por otra parte, el actor William Dafoe, me imagino que has visto muchísimas películas de él, porque
sí,
mira,
no,
que
William Dafoe
lo vemos en todas partes, pues cumplió esta semana sus 60 años. Y la gran parte de ellos ha empleado en deslizarse bajo la piel de incontables personajes en el cine, en el teatro, incluso aparece hasta en los videojuegos. Y es un actor realmente increíble, que haciendo un poco de historia, que no se habla nunca de eso, comenzó en la actuación rodando una película pornográfica.
Tú no me digas eso.
Eso nunca se menciona.
No, 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 pero primera vez que lo escucho.
Pues así sí, que... y el director Martin Scorsese,
¿sí?,
encontró en ese... El rostro de él es duro, un rostro cuadrado, ¿verdad que sí?
Sí, cuadrado, ¿eh?
Muy personal.
Tipo Dick Tracy.
Sí, ¿te acuerdas que hizo el rostro de Jesús? Precisamente creo que es una película de Martin Scorsese,
sí,
que tuvo pues mucha polémica. La última tentación de Cristo, ya me acordé.
La última, sí,
también,
sí,
hizo Platoon, El paciente inglés, y es, sí, un actor que tiene gran éxito en la taquilla. A pesar de que ha hecho muchos villanos, y ahora ha encarnado a la perfección en el chupasangre, en La sombra del vampiro,
sí,
la encarnación del mal, también en Corazón salvaje, o el antihéroe en El duende verde de Spider-Man.
Lo que parece mentira es que empezó en la pornografía.
Sí,
señor,
y bueno, no sé, no te después, estoy diciendo, fue lo primero que hizo.
Sí,
hizo,
claro.
Y trabajó en una película que fue pornográfica.
Sí.
No hay más detalles de eso.
Claro,
no hay información de que esa película se pueda ver, porque parece, claro, que fue una producción, digamos,
independiente
y casi colegial. No, una cosa independiente que no trascendió, pero eso, sí, sucedió evidentemente.
Bueno,
se nos acabó el tiempo.
Casi colegial, interesante eso. Luis Fonsi, en la pista del aire. No me